a la segunda temporada de Seriéfilos FM, vuestro programa de radio donde podréis escuchar la mejor información acerca de las series, tanto del ámbito nacional como internacional. Dicen que las buenas series tienen más de una temporada y en Seriéfilos FM no íbamos a ser menos. Una temporada más estamos los mismos de siempre a los micros. Un servidor, Adrián Jiménez. Bueno, voy presentando. Juanma Sánchez, muy buenas.
Muy buenas, Adri. Muy buenas a todos. Es un placer volver después de todo el verano a las instalaciones de Radio UMH y encima cargados de mucho contenido como es nuestra nueva sección Serie a Juicio, en la que hoy evaluaremos el fenómeno de Netflix Élite.
Bueno, y Álvaro Corredor, ¿qué más nos espera en el programa de hoy?
Hola a todos. Pues mira, Adri, hoy nos espera una intensa charla con nuestros seriéfilos sobre sus series preferidas para el verano y vamos a recomendar algunas de las menos conocidas.
¿Y qué serie nos hará retroceder en el tiempo en este primer programa, Laura?
Hola a todo el mundo y perdón por mi voz de camionera, pero es lo que hay hoy. Nuestra máquina del tiempo nos lleva a los años 90 para conocer el mejor barrio de Bel Air y al príncipe que se encontraba en él.
Bueno, pues estamos bien cargados y sin más preámbulos arrancamos el primer programa de la segunda temporada de Seriéfilos FM. Y qué mejor forma de empezar que con las mejores noticias del panorama de las series.
Ya tenemos fecha de estreno para la segunda temporada de una de las nuevas series de HBO, Siren. Se estrenará en Freeform el próximo 24 de enero y tan solo un día después en nuestro país de la mano de HBO España. Los productores ya nos han mostrado un poco de esta con un tráiler. Al parecer, Rin no es la única sirena de la ciudad y esto acarreará un montón de problemas.
The Good Doctor pierde un personaje principal en la segunda temporada. Beau Garrett, que interpreta a Jessica Presto, la abogada del hospital, no continuará en la segunda entrega de la exitosa serie de televisión. En una entrevista, la actriz confesó que se encuentra en el comienzo de muchos proyectos abiertos y que le impedía continuar con la serie.
Hay malas noticias para los fans de Iron Fist. Disney y Netflix han anunciado la cancelación de la serie tras una primera temporada muy pobre y una segunda bastante mejor, que dejaba las puertas abiertas a una tercera. Una tercera que, según parece, nunca llegaremos a ver.
La esperada adaptación que Netflix realizará sobre la saga de videojuegos de Witcher va completando su elenco. Freya Allan, conocida por participar en La Guerra de los Mundos, y Anya Calotra, de Wanderlust, interpretarán a dos de los personajes femeninos de esta nueva serie.
Han saltado las alarmas con la nueva serie de Netflix, Élite. Muchos seriéfilos han notado que el uniforme que llevan los chicos de las encinas es el mismo que visten los Warblers de la Dalton Academy en Glee. Aunque es muy común esta línea de uniformes entre los colegios privados, no han tardado en aparecer conjeturas. Y es que también los protagonistas de Deadly Class, que se estrenará el año que viene en Sci-Fi, visten el mismo. ¿Formarán todos parte de un mismo universo conectado? Tendremos que esperar para comprobarlo.
El musical de la exitosa serie de Disney Channel, Soy Luna, llega a España, estrenándose en Madrid la pasada semana y continuando por la comunidad gallega el próximo miércoles.
Y arranca la novena temporada de The Walking Dead, con un rating de 6,08 millones de espectadores, el más bajo de la serie desde su primera temporada. ¿Será este el primer indicio de una cancelación? Solo el tiempo lo dirá.
HBO revela la fecha de estreno de la tercera temporada de True Detective. Mahershala Ali protagonizará los nuevos episodios de una nueva entrega que se podrá disfrutar a partir del día 13 de enero y que llega con el fin de mejorar las críticas recibidas tras su segunda temporada.
We'll be right back. Nuestra máquina del tiempo de las series nos traslada hoy a los 90 con El Príncipe de Bel-Air.
¿Alguna vez en vuestra adolescencia o niñez os habéis levantado por la mañana y habéis vagado por todos los canales de televisión hasta toparos con una de las mejores series de comedia que ha existido?
A nosotros también nos ha pasado, y es que El Príncipe de Bel-Air ha sido la vieja confiable para muchos, una garantía de diversión y entretenimiento para cualquiera, con una música de introducción que se te mete en el cerebro y no hay quien la saque de ahí. Oh Dios mío, ha vuelto a suceder.
El Príncipe de Bel-Air es una comedia creada por Andy y Susan Borowitz que fue producida por la cadena estadounidense NBC. La serie fue emitida entre 1990 y 1996 en los Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo. Duró 6 temporadas y 148 episodios.
Este programa nos narra las desventuras de Will Smith, un joven de barrio de Filadelfia que tras un lío con una banda se va a vivir con sus tíos a Bel-Air, en Los Ángeles. En todo momento, la serie gira en torno al contraste entre la cultura y los hábitos de un joven de barrio como Will y la altanería y comodidad del resto de la familia, lo que da lugar a diversidad de situaciones desternillantes.
Además, la serie cuenta con una colección de personajes de lo más carismáticos, como su tío, el severo juez Philip Banks, su correcto primo Carlton o la pequeña Ashley, entre otros.
Esta producción de la NBC, con 13 premios y 25 nominaciones, se ha convertido en una de las series de culto para todos los espectadores y ha catapultado a la fama a Will Smith, convirtiéndolo en uno de los actores más populares de los últimos años. Y como es costumbre en nuestro programa, a continuación escucharemos la opinión de uno de nuestros seguidores, del Príncipe de Bel-Air.
Yo quiero hablar del Príncipe de Bel-Air, que es una de las series más importantes de los años 90 junto a Friends, que nos ha dejado momentazos históricos para el resto de nuestra vida. Yo por lo menos me acuerdo de ser pequeño y estar viendo la tele y que pusieran un episodio de El Príncipe de Bel-Air y quedarnos toda mi familia viendo el episodio porque era muy divertido, nos lo pasábamos muy bien. Y sobre todo no por el argumento de la serie ni el guión, sino porque los actores eran muy graciosos. Te lo pasabas muy bien viendo la serie, sobre todo por los bailes, por la música que sonaba. Me acuerdo de una escena concretamente que era Carson bailando una canción, que ese baile se ha hecho famosísimo y se ha repetido muchísimo a lo largo de la serie. Y lo cierto es que, igual que el estilo de ropa, que también se hizo bastante famoso y de hecho ahora se lleva el mismo estilo de ropa, El Príncipe de Bel-Air para mí es una de las mejores series que se ha hecho. No por la calidad de la serie en sí, sino por lo importante que ha sido para por lo menos nuestra generación.
Bueno, hemos escuchado a un seriefilo ya de primera, que es Juanso Gor, también conocido famosamente como Juanso. ¿Qué opinas sobre El Príncipe de Bel-Air? Bueno, lo primero de todo, ¿habéis visto alguna vez esa serie?
Obviamente.
El Príncipe de Bel-Air son mis comienzos en el mundo de las series cómicas. Las mañanas que me habré pasado yo con Megatrix viendo El Príncipe de Bel-Air, es que eso solo lo sé yo.
Bueno, no estaba tan seguro de lo de Megatrix porque hace 2 segundos nos ha preguntado, oye, para no cagas la...
Que era muy pequeño.
A ver, pero... ¿conocíais a Will Smith antes de eso? Pues es imposible,
no,
porque nosotros ni siquiera habíamos nacido.
Nada.
Después sí, después ya ha tenido de todo, ha tenido todo tipo de contenido, hasta su hijo, pero bueno, lo de su hijo ya. No hablaremos
sus
de
hijos,
eso.
Sus hijos,
bueno, la chica no está en,
sí,
en
es
cine,
cantante,
¿no?
Es cantante.
Es cantante, pero en cine, tío.
Vale, cierto, cierto. A ver, ¿y habéis mirado en algún blog cómo lo valoran El Príncipe de Bel-Air o algo?
Pues
vaya, vaya tela, vaya preparación.
A ver, claro, es que realmente que la... a mí me interesa, o sea... Joder, tampoco quiero quedar tan mal, pero yo esas cosas no las suelo mirar más que nada porque yo, pues, mi opinión y la de mis compañeros, pero si tengo que ponerme a contrastar toda la comunidad de seriéfilos es que me vuelvo loca y más que nada, pues a lo mejor estoy viendo una serie que a mí me encanta y veo que le han dado una puntuación bajísima y pues me dan ganas de estampar el ordenador contra la pared, ¿sabes? Entonces, para no cabrearme directamente no lo miro.
Yo soy igual, prefiero quedarme con mi opinión y mi criterio porque si no me cabreo viendo los tops y los rankings.
Y este es el futuro del periodismo Radio UMH. Sin referencias, bravo.
Que no, que tenemos referencias. Joder, para hacer contenido, referencias. Pero...
Recordad que el año pasado yo comenté de cambiar de personas y recordad que siguen estando en la cantera Penélope, Priscila y bueno, a este paso Esmeralda que sustituirá Laura, porque me parece una falta de preparación.
Oh,
que no, que prima, yo tampoco lo he mirado. No, ahora en serio, ¿qué nota le pondríais al Príncipe de Bel-Air? Como clásico, no la valoréis... Como en comparación a una serie actual, porque a nivel audiovisual es más básico que un tenedor.
Es otra generación, no se puede comparar.
Pero
es que a mí me ha dado grandes momentos y la cancioncitas, que es lo que decía Juan Más, que ahora, vale, no, pero que se te mete, no. Ya la canté la temporada pasada.
Márcate un algo que tenemos que rellenar el programa, Laura, y estamos en directo.
No quiero romper el contenido, el
material
que
tenemos. Vale, si tuvieras que escoger entre clásicos como Friends o El Príncipe de Bel-Air, que lo ha mencionado Juan...
Yo creo que El Príncipe de Bel-Air es igualmente más rompedora.
Sí, sí, sí.
De hecho, no recuerdo ahora el nombre, pero la prima de Will Smith se marcaba ahí unos momentos feministas que para la época era de flipar, ¿eh? O sea, era increíble.
Y por no hablar de que, no sé, no estoy seguro, pero creo que es la primera o de las primeras series que es totalmente protagonizada por gente afroamericana.
Sí.
Sí, o sea, eso es
una de las cosas por la que es muy rompedora.
Sí.
Bueno, bueno, estos no revolucionarios, ¿eh? Vaya tela. Pues yo en realidad me gustaban por los outfits, si quieres que te diga la
realmente
verdad.
Realmente estamos
yo
aquí siempre...
Porque
con
quieres ser
alzado,
Will Smith, ¿verdad?
Sí, yo siempre he sido muy Will Smith, hay que admitirlo, que yo de pequeño, pues sí, con mis 100 kilos de más, me ponía las chaquetas de los Will Smith con todo.
Yo tengo una, o sea, aquí.
Vale, pues yo le pondría, como es clásico, un 9.
Uf, yo es que creo que también le pondría un 9, 9,5 quizás.
Sí. 8 y medio yo.
¡Hala!
Es que soy muy exigente.
O sea, vete.
La verdad que serías ese profesor de la UMH que no sube los apuntes y que y que suspende a todo el mundo. Todo
hombre,
el mundo
mi clase habría que atender primera fila, de todo.
Bueno, bueno.
Con
sí.
Asistencia obligatoria, un 9 también.
Vale, pues vale. Con esto pasamos también a poner nota a otra serie, a Élite, nuestra nueva sección sería Juicio. Bienvenidos a una de las novedades de esta nueva temporada de Seriéfilos FM, nuestra sección Serie a Juicio, donde valoramos, según nuestro criterio y el de algunas fuentes de referencia, las series más exitosas del panorama actual. La primera en estrenar esta sección es el éxito Élite.
En Élite, tres alumnos de clase obrera accederán a un mundo de niños pijos al que no están acostumbrados e intentarán hacerse un hueco en un complicado mundo de prejuicios. La mezcla de clases dará lugar a un asesinato del cual todos los alumnos del colegio Las Encinas serán sospechosos.
Conforme va transcurriendo la trama, irán apareciendo nuevas pistas que harán que el espectador cambie de opinión acerca del sospechoso que tenía hasta el momento y no tenga nada en claro hasta el final. ¿Quién será el verdadero asesino de Marina?
Portales como Sensacine o Fuera de Series afirman que las aventuras de los chicos de Las Encinas son un cóctel de otras series como Gossip Girl, Little Big Lies, Por 13 Razones o incluso Rebelde Way, pero no le quitan el mérito a una enrevesada trama que te mantiene enganchado a la pantalla hasta el final. Consigue que odies como ellos odian, ames como ellos lo hacen e incluso sufras por cosas que ni siquiera pertenecen a tu mundo.
Nuestros seriéfilos de Megadede, que no es que tengamos ningún tipo de convenio, lo juramos, han puntuado la serie con una media de 9,28. Ahora escucharemos la opinión de algunos de ellos.
Lo que más me gusta de Élite es que, pese a que podía haber caído fácilmente en el cliché, ha conseguido darle esa frescura al panorama de las series españolas, dando visibilidad a colectivos que normalmente no la tienen, como los musulmanes, como los gays, y realmente ha conseguido que temas como la corrupción, la lucha de las clases sociales también esté representado, y es muy importante para concienciar a los jóvenes. Además, la escenografía, los planos, están muy conseguidos porque realmente te hacen sentir y te hacen vivir mucho más las escenas, sobre todo lo veía mucho entre Omar y Ander, esos primerísimos primer planos, que realmente te hacían meterte muchísimo más la historia. Luego, los actores, para mí, realmente son perfectos, o sea, me encantan. Sí que hay algunos actores que no, o sea, Marina no me ha gustado tanto, a lo mejor porque no he participado tanto con el personaje, pero Omar, Ander, Christian, realmente actúan genial. Me encanta el cómo se meten en el papel, el cómo transmiten esa chulería o esa, ese carisma, esa bondad. Saben exactamente qué hacer sentir en cada momento. Y eso es muy importante. Y realmente lo vives con ellos. Y realmente yo creo que sí que habrá una segunda temporada porque es un final bastante abierto. Y lo espero con ansias porque necesito saber qué va a pasar ahí. Y realmente, pues, es una de las series que más me ha gustado y le pondría un 8.5.
Élite es una serie que te engancha. Son 8 capítulos, es muy cortita, se ve en nada. Yo la vi en un día y la verdad es que la volvería a ver. Tiene un argumento muy bueno. El reparto está muy bien hecho. No sé, es como todo el conjunto es increíble, la verdad. Nunca esperas lo que va a pasar. No sé, está muy bien la serie, de verdad. Y también yo creo que ha pegado un boom muy fuerte en España y supongo que en los demás países, porque habla de temas que actualmente pasa en la vida de los adolescentes y que no se hablan. Y entonces que una serie pueda visibilizarlo, la verdad es que es muy importante. Y a mí, de verdad que me ha gustado por eso, mayoritariamente. Está muy bien. Yo, la verdad es que le pongo un 9, por lo menos, porque me ha encantado de verdad. Y no sé si van a hacer segunda temporada o no.
Vale, muy buenas. Entonces, ¿qué opináis sobre los audios? ¿Opináis lo mismo? ¿Respetan esa diversidad que tanto predican? ¿Le pondríais la misma nota? Vamos a darle un poquito de vueltas. Ya cuando comentéis, también os comento yo.
Omar y Ander son mis hijos y les quiero.
A ver, la verdad que yo, si queréis que os sea sincero, como persona que pertenece al colectivo LGTBI, yo vi el primer episodio de la serie porque dije en el tráiler, hay mariconeo. Y si hay mariconeo, significa que me apetece verlo, ¿vale? O sea, porque dan visibilidad. Y si dan visibilidad, lo aplaudo. Pero es que luego lo vi y dije, es que dan visibilidad a muchos aspectos. O sea, ver la perspectiva del Islam, no desde el típico, porque, por ejemplo, en la serie El Príncipe, que tanto se ha comentado, no se da una visibilidad correcta del Islam, porque se da siempre una visibilidad desde el prisma de los atentados.
Del terrorismo,
del terrorismo.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Del prejuicio.
Y en este caso es la vida de una chica adolescente. ¿A qué problema se enfrenta? Que yo creo que es el personaje, en mi opinión, de los más redondos de la serie.
En ese aspecto, a mí me ha recordado mucho a Física o Química, en el que yo creo que fue de las primeras series, al menos en España, que sí que le dio visibilidad a estos temas. Y creo que lo ha hecho muy bien.
Sí, pero realmente le da una visibilidad positiva, por así decirlo. Me refiero, por ejemplo, al papel que hace el padre de Nadia.
Cuidado con los spoilers, ¿eh? Cuidado.
No,
esto conste que todo lo que estamos diciendo sale en argumentos, teasers, adelantos. Sí. No vamos a decir, pues, racatá.
Y
no,
si nos columpiamos es sin querer y pedimos perdón ya.
Alguna cosilla, si algún matiz de la serie.
A lo mejor un spoiler os traigo, pero si no nos escuchéis.
Pero nada,
bueno, os voy a contar entonces quién es el asesino.
Pues eso, que realmente no da una visión totalmente positiva del Islam, porque sale como una especie de villano también el padre, que no es malo porque también... O sea, no todo el mundo es bueno, obviamente. Pero, no sé, quizás deberían haberle dado otro tinte, a lo mejor, para ese... No sé.
Pero es malo porque, hombre, todo el mundo ve la perspectiva desde lo que tú has aprendido a nivel
sociocultural.
Desde el mundo sociocultural. Porque si eso... Tú tienes que pensar desde los diferentes puntos de vista de las culturas. Entonces, seguramente desde su cultura lo único que verán es normalidad. Lo que pasa es que tú, desde el prisma, que tú lo ves desde tu perspectiva, claramente es distinto. Pero vamos, que la cosa es que hay mucho magreo y todos los actores y las actrices están buenísimos. O sea, a conclusión, es que eso es lo profesional que yo puedo comentar.
Ese aspecto es una serie hecha para vender porque tiene todos los ingredientes que le gusta a la mitad de la adolescencia de España.
Y poco se habla del glow up que han pegado en redes sociales, pasando de 10.000 seguidores a 300.000, de 20.000 a 200.000.
Pero o sea,
ha sido un impacto muy importante porque es la serie más vista en el mundo. O sea...
Sí, de hecho, esta mañana estaba yo viendo que Aitana de OT ha subido un stories diciendo, si no habéis visto Élite, tenéis que verla. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado?
Y Aitana tiene 1,4 millones de seguidores en Instagram. Y gente que... Y Dulceida, etcétera, toda la farándula de lo que viene siendo el mundo de los influencers, están recomendando una serie que está convirtiendo a otros influencers, que ya les están llamando marcas.
Peque Cristian, ¿no?
Es que sí. Entonces, porque están moviendo mucha imagen, pero también están respetando temas como el poliamor, la bisexualidad, que tiene muy poca visibilidad. No sé, me parece que a nivel de dar visibilidad, bien, pero a nivel de construcción audiovisual me parece muy básica, ¿eh?
Sí.
O sea, eso de los primerísimos primer planos con algunos personajes, pues eso se utiliza en todas las series. Creo
Totalmente
que no hay un contrapunto,
acuerdo.
No hay una visión de entrevista, que si eso nosotros que estamos estudiando periodismo sí que lo podemos criticar un poco más.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, en el primer capítulo, es cierto, en el piloto está bastante más cuidado los planos, el sentido de cada uno, pero he visto que en los demás es plano contra plano, no hay gran variedad ni, no sé, ni sentido. Pero, por otro lado, es una serie muy cuidada y está bastante bien, está a nivel de grandes series, claro.
Lo que estás diciendo del piloto es como cuando empiezas a hacer un trabajo que te lo empiezas ahí a currar y de repente ya estás hasta las narices, llega la fecha límite y es en plan completo con perro, 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 perro para llegar al final de las palabras.
Real, si es de estos que ni se van a leer el trabajo, pues dices, pues topa adelante. A ver, yo en cuanto a mamoneo, le pongo de nota a un 10. Porque lo que es todo el salseo que me da, la verdad que me da la vida entera y desde aquí la recomiendo. Si quieres alegrarte la vista un ratico, pues está excelente la serie. Pero
porque,
también
claro,
todo se ha dicho que en cuanto a argumento, pues un 8,5, en cuanto a visibilidad un 10 y en cuanto a aspecto audiovisual un 6 raspado.
Claro, porque es que tenemos un programa que hablamos sobre series, pero las recomendamos porque los actores están buenos, o sea...
Claro, porque
viva,
eso sí que es criterio periodista.
Viva la objetividad y viva...
La profesional.
Pero perdona,
exactamente.
El conductor del programa, ¿quién es? ¿No? ¿Qué nota? ¿Una nota general?
Una nota general de
sí,
la serie.
Que se nos va el tiempo.
Uf. 8 no llega, ¿eh?
Vale, yo general le voy a dar un 9 porque creo que en el tema salseo es de las mejores series que he visto.
Yo es que no le pondría tanto, yo le pondría un 7. Está bien.
Exactamente, está
pero
bien,
no
pero
me
hay mejores series.
Sí.
Crónicas vampíricas.
Y una cosa que me choca mucho de la serie, y es algo que no sé qué pasa en varias, por ejemplo en el internado, y es que hay 5 personajes y no interactúan con los demás. A mí me da la sensación de que solo hay 5 personajes,
sí,
un profesor, una directora y los alumnos. ¿Vale?
Conclusión, que no controlan muy bien lo que es el fuera de plano.
Exactamente.
Bueno, y ahora vamos a charlar con alguno de nuestros seriéfilos y tratando temas muy interesantes que os vamos a mencionar ya. Bueno, y como tenemos que aligerar un poquito de tiempo, vamos a darle un rollo express. Y bueno, aunque ya el verano queda muy lejos, queríamos preguntar, como es nuestro primer programa tras el verano, a una de nuestras oyentes, preguntarle qué serie recomendaría en el verano y qué serie se ha visto en este verano.
Hola, seriefilos. La serie que yo he visto este verano es la de H2O, y que es una serie que todos hemos visto cuando éramos pequeños, cuando la hacían por la tele. Y la verdad es que me gusta mucho ver esa serie en verano o ese tipo de series porque las considero que son divertidas, entretenidas y son muy frescas, sobre todo para verlas en los días de verano. Yo recomendaría ver ese tipo de series en verano porque te entretienen, te divierten y tampoco me gusta ver una serie que tenga una trama muy enrevesada, sobre todo en verano. Ver algo que dure poco, que me entretenga y que no haga pensar demasiado en la trama que está sucediendo. Y además me parece que es una serie que cuando te quieras dar cuenta ya te la has terminado y tienes que volver a empezarla o verte otra similar.
Bueno, pues nos han recomendado un clásico del verano, que quién no ha soñado con ser una pedazo de sirena con una cola dorada, o al menos no sé si era yo que era demasiado princesa, pero vamos, que
pero
yo
es que
sí
es como recomendarte Zoey 101, o sea, ¿quién no ha visto esas series?
Maravilloso. Bueno, vosotros, mis queridos heteros, ¿qué opináis?
Bueno, yo no veía mucho H2O.
Fuera de aquí, ya.
¿Para
o sea,
qué
la
voy
puerta,
a engañar?
La puerta,
no la veía.
No, la puerta, o sea, lárgate.
No me voy
aquí
a tirar un triple para quedar bien, no la
lárgate,
veía.
Lárgate.
No
ver,
la veía.
Yo he visto algún capítulo, sinceramente, desde mi perspectiva hetero, porque me gustaban mucho las protagonistas.
Vaya tela. Ese es el criterio.
Yo por ahí iba más por Zoey 101, que la acabas de
también
decir.
También.
Me parece que se nos está yendo un poquito de las manos este primer programa, pero bueno. Rápidamente, ¿qué recomendaríais una serie para el verano? Solo una serie, sin el nombre.
Uf.
Rápido.
Déjame pensar. Paso
pues
palabra.
Yo recomendaría Pequeñas Mentirosas porque tiene mucho argumento y en verano puedes pensar.
Una que se recomendó aquí y me enganchó mucho, Los 100.
Yo es que siempre en verano me veo Juego de Tronos porque sale la nueva temporada, así que
vale,
ahí va.
Muy bien. ¿Y Laura?
Yo recomendaría mi serie de siempre, Crónicas Vampíricas, arriba la publicidad.
Vale, y pues también ahora nos van a recomendar una serie que considera nuestra oyente que no la ha visto mucha gente.
Bueno, antes de nada, perdón por mi voz, pero la serie que me gustaría recomendar es My Mad Fat Diary, que va de una chica que acaba de salir de rehabilitación de un hospital psiquiátrico por tener un desorden alimenticio. Pero a partir de ahí puedes ver que es un personaje muy potente, con mucho que dar durante toda la serie. Además, vas viendo la superación que hace, te muestra cuerpos no normativos, que también es necesario ver a personas que consideremos reales, personas que sean diferentes. No es la típica serie en la que una chica está gorda, sufre y ya está. Simplemente no es eso. Tiene mucho más allá. No estigmatiza las enfermedades mentales. Te enseña a aceptar que la salud mental es tan importante como la salud física. Y con los personajes, mientras vas viendo la serie, ves que nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Y por eso me gustaría recomendarla, porque me parece que es algo que todo el mundo debería ver a conciencia social y también para pasar un buen rato, ya que tiene unos toques de humor muy buenos.
Bueno, nos recomiendan una serie que a lo mejor no es tan conocida para nosotros, pero que tiene mucho mensaje. ¿La conocíais?
La verdad es que no.
Nada.
Me la han recomendado y la verdad es que la tengo en la lista.
Sí, la verdad que, bueno, todo se ha dicho que nuestra serie Filas Marinas se ha dejado su último aliento en este audio. Tras ese audio os puedo comentar que se quedó afónica y que, bueno, pues hay que admitir que la pasión por las series y por nuestro hermoso programa consigue que la gente se quede afónica. Vale, ¿qué serie poco conocida recomendaríais?
Sharp Objects de HBO.
Vale.
Un folletín de la 1, Servir y Proteger, está bastante bien, la verdad.
Yo me vi hace poco, bueno, yo voy a recomendar dos porque soy así de chula. Una que son tres capítulos, que bueno, no sé si conocéis el poema de los 10 negritos, pero sí. Trata sobre eso, se llama And Then There Were None, que son tres capítulos de una hora cada uno, más o menos, y es bastante buena. Y otra de Netflix que se llama La Maldición de Hill House.
Hill House.
Y yo, para hacer un poquito de promo para nuestro programa de noviembre, os recomiendo ver Stop, la serie alternativa de YouTube creada por Abel Viudes, un productor de Elche, que lo tendremos en el próximo programa entrevistándolo. Bueno, pasamos ya a la despedida.
Esperamos que os haya encantado esta vuelta a los micros tanto como a nosotros y que a partir de ahora nos podréis escuchar cada mes en 99.5 FM en Elche y San Juan.
En 101.3 FM en Orihuela y en 105.4 FM en el campus de Altea. Y si no, escuchándonos siempre que queráis en el podcast de Radio UMH.
Además, recordad que nos podéis seguir en nuestra cuenta de Instagram, @seriefilosfm, y estar pendientes de las pistas que os vamos dando para nuestros próximos programas, claro.
Nos despedimos hasta el próximo programa del 12 de noviembre. Hasta entonces, nos cargaremos del mejor contenido para traeroslo una vez más a Radio UMH. I say I